Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Tenemos una última hora porque se extienden los casos de Omicron, o por lo menos tenemos más casos identificados. Están informando en este momento las autoridades sanitarias de 5 casos. Enseguida vamos a ampliarte la información. La verdad es que esta variante se ha extendido ya por toda Europa. En Suecia, por ejemplo, hace días que se detectó su presencia. Suecia, si recuerdas, al comienzo de la pandemia fue famosa por un modelo para combatir el virus que consistió, bueno, pues en no imponer muchas restricciones, y eso al final fue un desastre. Hace unos días se hizo público un informe de una comisión oficial que se había creado en el país con expertos independientes para evaluar la gestión que hizo el gobierno al comienzo de la pandemia, y las conclusiones de esa comisión en Suecia fueron contundentes. Las medidas iniciales fueron insuficientes, el modelo descentralizado de administración dejó poco claro quién tenía la responsabilidad. Esto te suena, ¿verdad? Ha habido comisiones de investigación con expertos independientes en Suecia, en Dinamarca o en Alemania. En Italia la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía, que en su momento llegó a interrogar al presidente del gobierno. En Francia también la investigación fue de la Fiscalía. En la Comisión para la Reconstrucción, que se creó en el Congreso de los Diputados aquí en España y que trabajó durante el verano de 2020, muchos de los científicos que comparecieron, prácticamente todos, reclamaron esto, la creación de una comisión independiente para hacer esa evaluación de lo que había hecho el gobierno y las comunidades autónomas. Uno de esos expertos fue José María Martín Moreno, catedrático de Salud Pública.
Es indiscutible que llegamos tarde. Primera recomendación, planificar una evaluación independiente para saber lo que se hizo bien, lo que se hizo menos bien, los riesgos y las oportunidades de mejora, para que en el momento que surja un nuevo escenario de estas características estemos preparados.
Evaluación independiente, pues era una petición muy razonable, ¿no? Pues ni el PSOE, ni Unidas Podemos, ni el PP recogieron esa propuesta que se hizo en la Comisión de Reconstrucción. También en ese verano del 20, la primera desescalada, Sánchez propuso una comisión de investigación, pero no de expertos, sino una comisión parlamentaria. Ya sabemos lo que eso significa, pelea entre políticos sin llegar nunca a nada.
Una vez superada la emergencia sanitaria, en esta Cámara se constituyera una comisión de evaluación del COVID-19.
Sánchez también dijo por esas fechas que en las reuniones con los expertos, los famosos expertos, pues se hacían actas y se recogían conclusiones. Ni había actas de la reunión ni había expertos. Esta comisión parlamentaria de la que hablaba Sánchez en el verano del 20 se creó en noviembre, unos meses después, como una comisión mixta Senado-Congreso. Y esa comisión, estamos ya un año después de su creación, han pasado 12 meses, no ha hecho nada. Con lo cual seguimos con muchas preguntas. Una de las preguntas que tenemos es si a finales de febrero del 20 y a principios de marzo, antes de la manifestación del 8M, el gobierno actuó bien con la información disponible. Sabemos que Seguridad Nacional avisó 11 veces del riesgo de coronavirus antes del estado de alarma. Ahora es el propio gobierno, una parte del propio gobierno, que es también oposición, la que recuerda que esa parte, Yolanda Díaz, en campaña permanente, ya elaboró una guía para empresas sobre cómo abordar el coronavirus y que la tenía lista el 4 de marzo y que la llamaron alarmista empresarios y parte del gobierno.
Que el 4 de marzo presenté una guía que fue enormemente polémica en el gobierno y también fuera. Se me acusó de ser una alarmista. Esto fue la antesala del 8 de marzo.
Bueno, pues dos días después de que Yolanda Díaz presentara esa guía, Illa decía, el ministro entonces de Sanidad, que fue de Illa, que no había que ser alarmista.
Estamos en condiciones, si hacemos lo que tenemos que hacer, de contener la expansión de virus en España.
Porque ahora Yolanda Díaz recuerda que el informe que hizo el Ministerio de Trabajo. Porque ahora, ¿contra quién dispara? ¿Contra el gobierno? Seguramente. ¿Contra los empresarios? Seguramente, porque en este momento están negociando la reforma laboral. Seguramente contra los dos. El problema es que nosotros, los españoles, seguimos sin una evaluación hecha por expertos independientes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como acabas de adelantar, Fernando, ya son 5 los casos de la variante Omicron confirmados en España. Maribel Sánchez.
Sí, con una incidencia de 234 casos por 100.000 habitantes, acabamos de saber que 5 de ellos se han confirmado por secuenciación de la variante Omicron. Además, la Secretaría de Estado de Sanidad reconoce que uno de ellos, el registrado en Madrid, no había viajado al Cono Sur de África ni ha tenido contacto con ningún viajero, lo que significa que se ha registrado por transmisión comunitaria. Además, hay otros 78 casos en países de la Unión Europea. Son los primeros datos de una rueda de prensa tras la reunión del Consejo Interterritorial, que continúa ahora con la intervención de la ministra de Sanidad, que está insistiendo en la necesidad de aumentar la vacunación en nuestro país.
Gracias, Maribel. Y contamos también que el Congreso de los Diputados, como te hemos adelantado, acaba de aprobar de forma definitiva la nueva ley de tráfico. Es una ley que busca reducir los accidentes en carretera y reforzar la seguridad vial. El texto definitivo incluye varias medidas novedosas. Por ejemplo, se acaba con el margen de 20 kilómetros por hora al adelantar y será obligatorio llevar casco cuando se circula con patinete. Nos vamos hasta la Cámara Baja. Ahí está Juan Andrés Ruber. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, se aprueban las enmiendas introducidas en el texto por el Senado. Aparte de esas medidas que has comentado, se eleva de 3 a 4 puntos la penalización por no utilizar el cinturón de seguridad, los sistemas de retención infantil o el casco. Además, la nueva ley también sustituye la infracción grave de utilizar mecanismos de detección de radares. Se eleva, por otro lado, de 4 a 6 los puntos a detraer por arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes. También por adelantar, poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas o sin dejar la separación mínima de 1,5 metros de distancia. Además, la norma prohíbe circular con vehículos de movilidad personal, como los patinetes, por las aceras, además de llevar el casco. El nuevo texto entrará en vigor a los 3 meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Y unos 274 millones de personas, un 17 más que en 2021, van a necesitar ayuda humanitaria en el 2022 a causa de conflictos y crisis y por los efectos de la pandemia y del cambio climático. Asunción Serena.
La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas aumenta un 17% su petición de ayuda para el presupuesto de 2022 ante la agravación de la situación por la COVID de muchos de los 63 países que reciben esta ayuda. La mayoría de los 41.000 millones de euros que se necesitan serán destinados a Siria, también a los países que acogen a sus refugiados, y Afganistán o Venezuela. La ONU pide un especial esfuerzo a la comunidad internacional, ya que todavía no han recibido ni la mitad de lo que habían presupuestado para 2021.
Y 6 equipos de primera cierran hoy la primera ronda de la Copa del Rey. Luis Munilla.
Son 17 partidos de Copa en total hoy para cerrar esta primera eliminatoria y uno acaba de terminar. Clasificado Las Palmas, que le ha ganado 2-3 al Vélez. Hoy juegan hasta 6 equipos, en efecto, de primera división. 3 de ellos a las 7. Partidos Guijuelo-Rayo Vallecano, Huracán-Melilla-Levante y San Agustín del Guadalix-Osasuna. Y luego Utrillas-Valencia a las 7:30, Leioa-Elche a las 8 y Villafortuna-Cádiz a las 9. Como detalle, en 40 eliminatorias disputadas hasta ahora, solamente ha caído eliminado un equipo de categoría profesional. Ha sido el Real Oviedo ante el Andratx. El sorteo de la segunda eliminatoria es mañana a las 12, todavía sin los equipos de la Supercopa. Tenemos también en directo la Copa Davis, con el último cruce de cuartos de final entre Rusia y Suecia en el Madrid Arena. Luis Basteiro.
Parecía que iba a ser un paseo para Andrei Rublev ante Elias Zimmer, pero después de llevarse el primer set 6-2, ha perdido el segundo 5-7 y en el tercero y definitivo empatan 5-5. A continuación, turno para el número 2 del mundo, Medvedev ante Michael Immer, en juego un puesto en semifinales el sábado ante Alemania.
Una buena noticia, el futbolista danés Christian Eriksen ha vuelto a entrenarse hoy, 172 días después de sufrir un paro cardíaco en la Eurocopa. Y tenemos 2 partidos en la Euroliga de baloncesto, Zalgiris-Baskonia a las 7 y Real Madrid-Maccabi a las 9 menos cuarto.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 9 grados en Cibeles. Mañana estará nuboso hasta mediodía y con pocos cambios. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la A1, Las Tablas, y en la A2 en Torrejón y cruce M30. De salida a Tres Rivas, a Cuatro Pinto y a 6 Aravaca. En la M40 lo peor está en Coslada, dirección a 3 y túneles del Pardo, donde un accidente está causando retenciones de 5 kilómetros sentido A1. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, apuesta por mantener las campanadas en la Puerta del Sol, pero rebajando el aforo con respecto a las 18.000 personas permitidas en la Nochevieja de 2019 para mantener así las distancias. Y Madrid registró 780 desahucios en el tercer trimestre del año, un 25% más que en el mismo periodo del año anterior. 9 de cada 10 fueron por impago de alquiler. Escuchas La Tarde, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¿Te acuerdas de la oveja Dolly? La conocimos en el año 1997, o sea, hace ya tiempo, ¿eh? 7 meses después de su nacimiento, y lo hicimos gracias a sus creadores, los científicos del Instituto Roslin de Edimburgo, Ian Wilmuth y Keith Campbell. Y es que Dolly no era una oveja o un cordero cualquiera, sino que era un clon. La verdad es que en aquel momento fue una noticia increíble, ¿te acuerdas? Los que nos acordamos, ¿no? Con ella asistimos ya a una revolución científica y social a todos los niveles. Bueno, y te cuento esto porque del laboratorio que creó la oveja Dolly surgió una biotecnológica en Iowa, en Estados Unidos, que ahora podría cambiar el futuro de la medicina. Para que te hagas una idea, entre otras cosas, ellos lo que hacen es que se encargan de criar a un centenar de cerdos que luego van a utilizar para realizar xenotrasplantes. ¿Qué es esto? Bueno, los xenotrasplantes son trasplantes de órganos entre especies distintas, incluso con una gran disparidad genética. Es decir, puede ser un órgano de un mono o de un cerdo que puede llegar a trasplantarse a un hombre, ¿no? A un ser humano. Precisamente uno de estos cerdos nos ha demostrado recientemente que esto es posible. Resulta que un equipo de médicos de Nueva York ha realizado un xenotrasplante de riñón a una mujer declarada en muerte cerebral. Y además ha funcionado durante 54 horas. Bueno, este tipo de trasplantes, los xenotrasplantes, que pueden ser, como decimos, algo verdaderamente revolucionario, plantea también muchas incógnitas, muchas dudas, cuestiones éticas que creo que es inevitable, ¿verdad?, que cualquiera de nosotros nos planteemos y que vamos a poner ahora mismo encima de la mesa. Lo hacemos en primer lugar con Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico del programa. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, en el caso este concreto que se realizó este trasplante a esta mujer declarada en muerte cerebral, hay que decir una cosa curiosa, ¿no?, cuando para algunos que a lo mejor ya conozcan la noticia, y es que el órgano se le trasplantó a una pierna. ¿Esto por qué?
Bueno, hay que decir que la pretensión que tenía este xenotrasplante no era curar a la mujer o darle un órgano para el resto de su vida, como un trasplante normal, cuando una persona pierde un riñón y puede tener otro riñón de un humano, sino investigar, ver hasta qué punto es posible que un riñón modificado de un cerdo pueda funcionar con la circulación sanguínea de un ser humano. Esta mujer estaba en muerte cerebral, con permiso de sus familiares, de alguna manera donó un último acto de solidaridad con la ciencia, donó su cuerpo para que se hiciese esta investigación. El riñón se acopló a la circulación sanguínea de la mujer a través de una pierna, y lo más sorprendente es que durante esos 54 horas, incluso llegó a producir orina. Se pudo incluso demostrar que un riñón de estas características puede llegar a funcionar. Insisto, solo 54 horas. Y en ese momento, sin rechazo, la mujer después fue desconectada de los mecanismos de soporte vital y no sabemos qué habría pasado si hubiese continuado este riñón funcionando, ¿no? Pero es un pequeñito primer paso hacia esta ciencia de los xenotrasplantes.
Claro, pero entonces esto nos lleva a preguntarnos si van a ser los animales nuestros potenciales futuros donantes de órganos.
Bueno, quizá no tanto, pero nos van a ayudar a que en algunos casos las listas de espera o las muertes de enfermos terminales que no tienen acceso a otro tipo de trasplante puedan recibir un órgano. Estamos todavía en fases muy primitivas de la investigación. O sea, lleva muchísimos años intentando trasplantar órganos de animales en seres humanos, y el principal problema, como es lógico, es que hay pues un rechazo inmunológico. Nuestro sistema inmunitario no reconoce un órgano que no sea humano y lo rechaza, y se puede producir un rechazo catastrófico, se puede producir la muerte. Pero la ciencia tiene dos técnicas o dos truquitos para intentar evitar este rechazo. Uno, imaginémonos, poder producir animales que generen órganos puramente humanos. Un cerdo que se modifica en su estado embrionario, se modifica genéticamente para que se inhiba la capacidad de producción de su propio corazón y sin embargo se introducen células madres que generan un corazón exactamente igual que el de un humano. Se llaman quimeras, una especie de híbridos entre humano y animal. Se ha podido hacer un poquito de investigación al respecto, algunos científicos españoles incluso, pero con muchos dilemas éticos. Y afortunadamente, esta es mi opinión, yo creo que soy de los que opinan que este tipo de investigaciones hay que controlarlas y limitarlas mucho. No debemos ir más allá porque estamos haciendo mezclas de seres humanos y de animales. Bueno, es mi opinión, esto no es información. Otro tipo, otra estrategia, maquillar, disfrazar al órgano del animal, que ese órgano de un cerdo o de un mono, a los ojos de nuestro cuerpo, parezca humano y por lo tanto lo pueda aceptar. ¿Cómo? Pues evitando que ese órgano, mediante manipulación genética o mediante otro tipo de tecnologías, pues secrete algún tipo de azúcares, de moléculas, de proteínas, que son las que sabemos que generan el rechazo, o que genere incluso genes que potencian una reacción no de rechazo en nuestro organismo. Maquillamos el órgano del animal para que así nuestro cuerpo lo interprete como asumible.
Bueno, no sé, es que parece que me estás contando algo que es como el argumento de una película, pero está ahí como vemos. Lluís Montoliu es biotecnólogo, genetista y presidente del Comité de Ética del CSIC. Hola, Lluís, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Jorge.
Bueno, Jorge ya nos apuntaba un poco cómo se podría llevar a cabo con éxito, ¿no?, este tipo de xenotrasplantes, porque ¿qué complejidad tiene trasladar un órgano de una especie a otra, entre especies distintas?
Bueno, lo habéis explicado muy bien. Esto, lo que hay que decir es que esto no es nuevo. Estas ideas ya vienen de antaño, vienen de hace muchos años y en particular, pues desde hace más de 30 años ya se propuso la utilización de órganos, por ejemplo, del cerdo, que es anatómicamente y fisiológicamente pues mucho más parecido de lo que nos pensaríamos con los hombres y con las mujeres. Y básicamente estos órganos, lo que ha sucedido en estos años es que se han ido pues aumentando estas modificaciones genéticas para, como decía Jorge, maquillar, yo digo camuflar, para camuflar al sistema inmunitario del animal o de la persona que recibiría este órgano para que lo interprete como propio y no lo rechace. Tenemos varios mecanismos de rechazo nosotros. En nuestro sistema inmunitario tiene un rechazo fulminante, que es el que se produce en minutos. Inmediatamente detecta que este órgano no es humano y lo rechazará y acabará pues necrosando ese órgano. Luego hay un rechazo que se produce a medio plazo, al cabo de unos pocos días, y luego hay un rechazo que se puede producir a largo plazo. Para regular y controlar estos tres tipos de rechazos, pues hay que añadir pues como funciones nuevas al cerdo para que cuando el sistema inmunitario pues entre en acción, el sistema inmunitario de la persona que va a recibir ese órgano, pues pueda actuar y no sea rechazado. Lo relevante de este experimento es que por primera vez hemos puesto en contacto un órgano de origen animal con la circulación sanguínea de una persona, porque estos órganos ya habían sido validados extensa y largamente en muchísimos experimentos que se han hecho en primates no humanos, en monos, en particular en babuinos, ¿no?, que tienen un tamaño que permiten la introducción de estos órganos de cerdo, ¿no? Y ahí se habían conseguido pues tiempos de mantenimiento de varios meses, hasta en algunos casos, muy pocos casos, incluso de varios años, ¿no? Ahora lo que faltaba era pues hacer este primer paso, ¿no? Ponerlo en contacto con la circulación sanguínea de una persona. Y en este caso sucedió esta circunstancia de que tenían una persona en muerte cerebral, muerte clínica, y que sus familiares mostraron pues voluntad de participar y de donar el cuerpo de esta mujer, porque dijeron que en vida esta mujer ya estaba convencida de donar el cuerpo para la ciencia, con lo cual ellos pensaron que si hubiera tenido la ocasión de consentir, que es uno de los problemas éticos que tiene este experimento, porque esta persona pues no tuvo ocasión de responder, pero sus familiares lo que nos transmitieron o lo que le transmiten al médico es que hubiera estado encantada de poder donar su cuerpo y ayudar al progreso de la ciencia, claro. Como así ha sido.
En este caso, Luis, en 54 horas es la duración del experimento porque fue cuando se decidió dejar de seguir más para allá. Pero no sabemos qué habría pasado si se hubiese continuado con este órgano acoplado a la pierna de esta mujer. Que es la pregunta que te quiero hacer, porque claro, para poder saber si ese rechazo a medio y a largo plazo se ha superado, hay que hacer algo que a mí se me antoja también un poco difícil de cuadrar con la ética biomédica, que es introducirlo en el cuerpo de un paciente y esperar a ver qué pasa. ¿O hay otra alternativa para poder evolucionar en esa investigación?
Pues tenemos pocas alternativas y tú lo has dicho bien. De hecho, la mayor parte de experimentos que se hacen en las especies más próximas a nosotros, en primates, en babuinos, pues no solamente se han hecho experimentos de sustitución, es decir, no se le elimina un riñón a un babuino para introducirle un riñón de un cerdo modificado y se mide cómo funciona, sino que se le añade, el babuino sigue teniendo sus dos riñones, y se le añade un tercer riñón, en este caso el riñón de cerdo, para verificar pues si este riñón puede seguir funcionando. En algún momento estos experimentos tendremos que cruzar la barrera, cruzar la línea roja y empezar a hacerlo en humanos. Porque lo que nos dice este experimento de apenas 54 horas, pues es que esto puede funcionar. Y hay que contrapesar los riesgos y los dilemas éticos que nos suscitan este tipo de experimentos, que son realmente son poco comunes, con los potenciales beneficios que nos puede aportar. El problema real es que hay muchas más personas que necesitan órganos para ser trasplantados que órganos donantes, que órganos que pueden ser utilizados en trasplantes. Y para eso no tenemos solución, no tenemos ninguna solución y se siguen muriendo de un 10 a un 30% de las personas que están en lista de espera.
Lo que pasa, Luis, es que obviamente esas controversias éticas están ahí encima de la mesa y tampoco las podemos obviar, ¿no?
Absolutamente. Yo creo que, evidentemente, entiendo que este experimento se hizo con la aprobación del correspondiente comité de ética, ¿no? Aquí lo que quiero deciros es que este tipo de experimentos no les van a servir a las personas que están en espera para adquirir un órgano y para, digamos, ya tener resuelto su problema. Lo que se gana con estos órganos es tiempo. Es tiempo para que puedan finalmente recibir el órgano que deberían recibir, que es naturalmente un órgano humano. Entonces, siempre se ha pensado los xenotransplantes como una estrategia terapéutica transitoria que permitiría ganar tiempo pues a estas personas que están en lista de espera y no les llega, no tienen un órgano determinado.
Bueno, pues esto es lo que es un xenotransplante y este es el estado en el que se encuentra pues ahora mismo la investigación, como vemos, con este caso verdaderamente excepcional de esta mujer en muerte cerebral a la que se le puso ese órgano, por decirlo así, ni siquiera se le introdujo dentro, como vemos, simplemente en las piernas, ahí se adaptó y bueno, pues funcionó durante 54 horas, pero en fin, así están las cosas. Luis Montolivi, biotecnólogo, genetista, presidente del Comité de Ética del CSIC, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Claro, Luis plantea, efectivamente, hay mucha gente con un riesgo importante de no recibir en ese periodo transitorio, sí. Porque es verdad, no se está trabajando ahora por lo menos para que esto sea un órgano definitivo, ni mucho menos, sino para que ese plazo en el que tú estás esperando un órgano, pues a veces es un plazo, bueno, pues que es demasiado largo y obviamente hay gente que no sobrevive. Pero aún así, a mí es que me cuesta mucho trabajo pensar que podamos recibir un órgano de un cerdo, de un mono.
El principal problema es cómo se adelanta, que es lo que antes decía Luis, la necesidad de saltar una barrera.
Claro.
Que hay que decidir si se salta o no. Yo antes me
lo he declarado. ¿Cuál es el límite?
Esa barrera supone investigar con seres humanos a los que se les va a poner un corazón de un cerdo y se va a esperar sin saber qué ocurre qué va a ocurrir, sin saber qué les va a pasar, se va a esperar unos meses, unos años, y posiblemente se produzca el rechazo después de unos años y entonces tengamos pues una grave enfermedad o una muerte en un proceso de investigación clínica muy poco controlable porque no sabemos lo que va a ocurrir.
Claro.
Ese paso, que no es lo mismo que ha ocurrido con los trasplantes anteriormente, porque siempre los primeros trasplantes que se hicieron en los años 60 también tenían este tipo de incertidumbre.
Bueno, claro, sí.
Pero estaba más controlada la investigación porque había menos aspectos desconocidos. Bueno, es interesantísima la posibilidad de que los miles de personas que mueren al año esperando un trasplante no lo hagan, es interesantísimo, pero para llegar a eso hay que saltar una barrera que es muy difícil de aceptar que se salte. Afortunadamente, la ciencia tiene otros caminos. Tiene el camino de la regeneración tisular, tiene el camino de la fabricación de órganos artificiales, tiene el camino de las terapias de esas enfermedades que hacen que los órganos no se dañen tanto como para que tengan que ser sustituidos. Hay muchos caminos para lograr salvar la vida de esas personas. Este posiblemente sea el que éticamente llegará a ser más reprobable en el momento en que se dé ese salto, que sería imprescindible para que la investigación siguiese.
Bueno, a lo mejor no se llega al salto.
Entonces no seguirá la investigación, bueno, y no tendremos en los trasplantes humanos. Habremos decidido eso y
pero
será
a lo mejor
una
es que
decisión tomada
de,
por la sociedad.
Alguna de las vías alternativas.
Eso es.
Bueno, pues se demuestra que es mucho más eficaz.
Madre embrionarias, por ejemplo,
que
afortunadamente hay otras técnicas,
exacto,
para conseguir los mismos efectos sin tener que destruir embriones humanos.
Pues a lo mejor sucede exactamente lo mismo con esto y no se llega a ese salto verdaderamente éticamente muy difícil, desde luego, de asumir. Jorge Alcalde, gracias.
Pasad una tarde. Hasta otra.
Pues en la tarde es momento de acercarnos a Línea Directa. Elena Fornas, buenas tardes.
Pues sí, Pilar, porque un trasplante de cerdo no lo sé, pero un traspaso de seguro puede que te interese, porque tener 15 puntos y cambiarte a Línea Directa te ayuda primero para ahorrar en tu seguro de coche y moto, bajándote hasta 100 euros en tu seguro. Y segundo, para librarte de la frasecita, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú, así que vete a Línea Directa. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta también condiciones en lineadirecta.com.
¿Cómo duermen los oyentes de la tarde? Bueno, espero que la mayoría bien, pero aparte de bien, ¿en qué postura? ¿Y se puede dormir de pie? Que es una pregunta que lanzábamos hace un rato. Rosa, Fernando.
¿Qué cuenta? ¿Ha habido alguno que se haya dormido de pie y lo haya contado?
Por supuesto.
Oh. A ver.
Bueno, y si no se ha dormido, lo ha tenido cerca, mira.
Lo de dormirse de pie, yo soy vigilante y yo tenía un compañero que se ponía las gafas de sol, se apoyaba en la pared, estando de plantón y de servicio, y se quedaba durmiendo. Y había días que hasta roncaba.
Pero claro, tiene un punto de apoyo, o sea, ya tenemos varios testimonios de que se quedan dormidos de pie siempre y cuando haya un apoyo. Claro, es que si tú te echas un poquito así en la pared y tal, ya es otra cosa, ¿eh?
Claro, es que lo que hablábamos, con un punto de apoyo te puedes quedar dormido de pie.
No,
pero cuando vas andando no hay punto de apoyo.
Claro, la pregunta es si andando de pie sin punto de apoyo.
Pues mira, también te la responden, Fernando.
Buenas tardes, gente de COPE. Yo digo que sí se puede uno dormir andando. Hay en las marchas, en el ejército, marchas largas, ya altas horas de la noche, y te despiertas porque te chocas porque el delante se ha parado y tú vas dormido. Te despiertas así un poco desorientado, entras donde estás y a continuar la marcha. Pero vamos, que sí se puede. Lo de pies no lo he conseguido yo todavía, pero andando sí. Venga, buena tarde.
Pues más complicado me parece dormirse andando que de pie.
Debe ser una especie de estado intermedio, ¿no?
De estado que no controlas.
Pero
yo no he llegado a dormir.
Puedo llegar a entender lo que describe este oyente, ¿no? Agotado que estás,
sí,
vas ahí detrás, ¿no? Pero hombre, tanto como dormido tampoco estás.
Abotargado. Estás en el puntito en el que estás casi a punto de dormir.
Sí.
Entre la vigilia y el sueño,
digamos
así.
Otro oyente nos contaba que también se ha dormido por la calle una vez y se despertaba porque se iba dando con los retrovisores de los coches. Eso era lo que le iba despertando.
O sea, que vamos a tener aquí un club
todo.
De oyentes que...
tenemos oyentes de todo tipo. Incluso
de cualquier manera, en cualquier condición.
Hablando de dormir en cualquier condición, mira.
Hola familia, pues yo, al tema de dormir raro, contaros que yo cuando me fui por primera vez al Rocío,
pues me compré con toda mi ilusión mis botas camperas, y cuando faltaba una semana yo las botas ni me las había ni estrenado, y un amigo me dijo, pero chiquillo, tú tienes que el pie acostumbrarlo al boto campero, que eso es de piel súper rígida. ¿Qué hice? Pues estuve durante los 7 días de antes de irme a Rocío, me acostaba con las botas puestas. Madre, al final mía, me dolieron los pies igual, pero bueno, pues yo lo intenté, cosa de Rocío.
Pero vamos, un beso, a ver,
familia. Me acuesto con las botas puestas y no duermo ni
una
más.
Una semana entera con las botas camperas.
Con las botas puestas puedes dormir 10 minutos, pero vamos.
Ah, imagínate lo
horrible eso, pero aparte de eso es que no, así no domas las botas.
Mira. Claro, encima, porque tú no andas, claro.
Fuiste al Rocío y claro que te hicieron heridas. Se cree que por tener la puesta...
Yo hay otra cosa que sí he visto, que es alguien que se duerme en mitad de una frase.
O sea, eso es divertidísimo.
Esto yo lo he vivido.
Que se te está quedando durmiendo, ¿no? La persona con la que estás al lado.
Empieza a hablar y la frase no se acaba, se duerme. Esto sí lo he vivido yo. Bueno, claro, estábamos sentados,
No, ya me imagino.
Pero sí, esto sí lo he vivido.
En condiciones normales, solamente estaba agotado la persona en cuestión.
No estaba bebido ni por nada.
Ha dicho agotado. Ha dicho agotado.
Sí, supongo que estaba agotado, tenía una gran capacidad de desconexión.
También.
Pero empieza la frase, Rosa, que mira, que te digo que...
¡Pum, pum, va!
Esto lo he vivido yo.
Pero no era ningún alumno en un examen, ¿no? Oral, no.
No. Uy, en los exámenes ahora se pone muy nervioso.
Por eso.
Ahí no quien duerma.
Que no me sale. Que estoy muy nervioso.
Ahí se pierde la memoria de repente.
Te quedas en blanco y a lo mejor te caes redondo.
Estoy muy nervioso.
En fin. Bueno, ¿cómo duermes? ¿Con qué postura? ¿En qué escorzo extraño, raro? Está saliendo de todo esta tarde. Queremos más notas de voz al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
El temor a esa nueva variante del coronavirus Omicron y a las restricciones a la movilidad que ya están imponiendo algunos gobiernos. Claro, dependemos nosotros en concreto mucho del turismo, y aunque había cierto optimismo en el sector tras los datos del verano, esto de Omicron podría complicar las cosas otra vez. Perspectivas, a día de hoy, teniendo en cuenta que esto cambia en 24 horas. ¿Qué tenéis?
Estamos pendientes de conocer, por un lado, la letalidad de la misma y también cómo definir...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La moda es efímera. Compramos prendas de estilos y colores que no se llevan de un año para otro. Pero hay algo que nunca pasa de moda. Vivir. Presentamos Airbag Alive Collection, la primera campaña de moda diseñada para sobrevivir. El chaleco Airbag para motorista reduce la energía de los impactos en un accidente de moto, disminuyendo el riesgo de heridas graves y la mortalidad. Aprovecha estas fechas para regalar el chaleco Airbag a quien más quieres. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ya sabía yo que lo del flambeado no era buena idea.
Pues sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Invertir, ¿no es complejo? En DEGIRO también puedes comprar fácilmente ETFs, una cesta de acciones, con solo una orden y no tienen comisión. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
El futuro de las pymes está en la digitalización.
Solo el 20% de las pymes afirma tener un grado de digitalización alto.
La digitalización de las pymes, clave para la economía.
Hoy, la transformación digital de las empresas no es solo una noticia, es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a impulsar la digitalización de tu negocio con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900-200-525.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
A los que queréis venir a un pueblo,
quítate la prisa, que lo de la ciudad vení con mucha prisa.
Mira la cara y saluda a la gente.
Y con leña y una chimenea, ya pueden venir día invierno.
Ellos te lo quieren poner fácil, nosotros también. Por eso en Correos estamos en nuestros pueblos con 6.011 carteros y carteras, que llevarán hasta la puerta de tu casa servicios como enviar y recibir paquetería, adquirir productos postales o pagar recibos y tributos. Para que nada te impida vivir donde quieras vivir. Correos.
El gobierno tiene una posición acerca del pasaporte COVID. ¿Pedimos el pasaporte COVID o no lo pedimos? ¿Cuál es la postura ahora que hay que tomar con Omicron? Ese fantasma de la quiebra de las pensiones, de la seguridad social, ¿es un fantasma contemplable o realmente es una figura imposible?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues en la tarde nos ponemos ya en modo cine y después de la resaca de las nominaciones a los premios Goya que comentamos el otro día, aquí está ya nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Hola, Juan.
Muy buenas tardes,
buenas
Pilar.
Buenas tardes. Para hablar de los estrenos, ¿eh? Ya hablaremos de nuevo de los Goya cuando llegue la gala el próximo 12 de febrero. Bueno, en realidad, la primera película de la que vamos a hablar también tiene por ahí alguna que otra nominación. Es El amor en su lugar.
Patrick quiere escapar después de la función.
Escribe canciones para alguien que te quiera.
Lo que importa es que te amen, niña.
No amar.
¿Qué estarías dispuesta a hacer para escapar?
Lo que sea.
Habla de un romance en el gueto de Varsovia.
Pues sí, mira, esta película es muy peculiar. Bueno, lo primero, el director, Rodrigo Cortés, que se dio a conocer con mucho éxito con una película que se llamaba Buried, enterrado, que era toda la película un tío encerrado en una caja. Se supone que es sepultado por unos terroristas en el desierto intentando salir. Fue un crack la película, porque hacer eso es dificilísimo. Y bueno, luego ha tenido una carrera muy interesante, casi siempre en el mundo del terror, del fantástico. Y ahora nos viene con esta historia que ocurrió en parte real. En el gueto de Varsovia, efectivamente, una compañía de teatro de judíos decidieron montar un musical para animar la vida de los conciudadanos, ¿no? Se conserva el libreto. Se conservaban las canciones, pero no la música de las canciones, que la han tenido que volver a componer siguiendo un poco los esquemas musicales de aquella época, ¿no? Y luego la historia de amor, esa sí que es inventada, ¿no? Pero lo que es el musical, porque en la película vamos a ver el musical,
sí.
A la vez que vemos cómo algunos de los actores van a tratar de fugarse nada más acabar el espectáculo. Entonces, el musical es muy entretenido y la historia que hay detrás, esta historia de la fuga, que en el fondo es una historia de amor, es lo mejor de la película. No puedo decir mucho, solo puedo decir que se pueden escapar dos, de toda la compañía, solo dos. ¿Quiénes lo van a hacer? Hay que ver la película. Y luego, cinematográficamente, es espectacular. Tiene unos recursos. Ya la película empieza con un plano secuencia de 11 minutos que va recorriendo todas las calles del gueto, entra en el teatro. O sea, que yo creo que es una película muy importante, española, muy bonita de tema. Y es una pena, tú decías que efectivamente está nominada, pero debería estar nominada a Mejor Película, porque es una de las mejores películas del año.
Bueno.
Y está nominada en otras categorías.
El Amor en su Lugar, una de las mejores películas del año, dice Juan Orellana. Entonces, ¿qué nota le pones?
Vamos a empezar hoy por el 8.
Un 8 para la primera recomendación de hoy. Vamos con otra película española también, de enredo familiar, que se titula Tengamos la fiesta en paz.
¿Habéis castigado a vuestros padres?
Hasta que se porten bien.
¡Dime que es una broma!
Esto se nos ha ido de las manos.
No vamos a permitir que esta familia se divida ni un milímetro. No queremos más discusiones en casa.
Es una comedia musical que nos va acercando ya a las Navidades.
Pues sí, de hecho es la película navideña de este año, porque no solo ocurre en Navidad como tantas otras, sino que además es navideña y habla del portal de Belén y salen los Reyes Magos, bueno, no salen, pero que, decir, que están ahí. Y es una comedia musical, lo cual es muy difícil y familiar. Y española. O sea, ingredientes para que salga
pues sí.
mal.
No, no, hombre.
Y sale muy bien.
Ah, Dios.
Sale muy bien. No, no, es que hacer una comedia musical es difícil. Familiar, o sea, que sea
Exacto.
blanca, pero que entretenga a los niños y a los padres es muy difícil.
Es muy difícil. Y que, y...
Han compuesto unas canciones estupendas, pegadizas. Yo he visto a la gente en el cine dar palmas al ritmo de las canciones. Es decir, que son pegadizas. Y luego es una historia muy actual, porque es un matrimonio que se va a separar. Y no se lo quieren decir a los niños hasta que pasen las Navidades para no aguarles las fiestas. Pero por una indiscreción se enteran y deciden abortar el divorcio. Y castigar a sus padres
vale.
para que recapaciten.
Bueno.
Es divertida, bonita, con valores muy positivos. Y desde luego es la película de momento, la película navideña para ir con la familia de este año.
Y se titula Tengamos la fiesta en paz. ¿Qué nota le pones?
Seguimos en el 8, hoy vamos bien.
Ay, ¿cómo
¿eh?
Vamos de bien? ¡Qué barbaridad! A ver, ¿cómo seguimos? La investigación sobre un accidente de avión comercial se presenta en Black Box.
Tengo dudas sobre el accidente. Hay un problema con la caja negra. Están manipuladas.
Vale que tengas razón.
Fue un atentado.
El caso está lleno de incoherencias. Yo sé lo que pasó.
Ha llegado demasiado lejos.
Bueno, Black Box, caja negra, sobre un accidente aéreo en el que han fallecido 300 personas y 16 tripulantes. ¿Está basado en hechos reales?
No, podría perfectamente,
pero no.
A los que les gusta el cine de género, de suspense, de estar enganchado al asiento, esta es fantástica. Porque como hemos oído en el tráiler que cuenta demasiado, hay trailers que cuentan demasiado, bueno, pues ha habido un accidente de avión y el protagonista tiene un trabajo muy interesante, me parece a mí. Es experto en sonidos y es de los que analiza las cajas negras de los aviones después de los accidentes. Y él está estudiando esta caja negra y percibe cosas que no casan.
Que no cuadran.
Bueno, lo que oye este señor, tú y yo no lo oiríamos jamás. Parece que se ha cerrado la puerta del baño.
Anda.
Pero que además han echado el pestillo en una caja negra de un avión. Dices, ¿cómo puedes oír eso?
Qué chulo, ¿no?
Y bueno, claro, tiene unos aparatos de estos que va diferenciando las distintas bandas sonoras.
Todo digitalizado, hay unos ordenadores que no veas, ¿no?
Pero bueno, él sospecha que algo está pasando. Y la película cuenta eso, hay intereses políticos, comerciales. Y para echar más leña al fuego, su mujer trabaja en la competencia porque es una ejecutiva de una compañía aérea que tiene que ver con el avión estrellado, con lo que su mujer se puede convertir en su antagonista profesional. Muy interesante,
tiene buena
bien
pinta,
llevada,
¿no?
Francesa, es una coproducción franco-belga. Y ya digo, una película muy bien llevada, muy bien contada.
Oye, qué bien vamos, a ver qué nota le pones a Black
Box. Pues te voy a aburrir porque seguimos en el 8.
¿Qué está pasando
¿Qué
esta
está pasando?
Semana? ¿Qué está pasando?
Hay que cambiar, venga.
A ver, el último estreno también es español, con protagonistas muy reales y se titula Seis días corrientes.
¡Electricista! Tú tienes muchas ganas de tontería, ¿no?
Aquí hay corriente, ¿eh?
El chico lleva 2 días y medio. Habrá que darle una oportunidad.
¿Qué llevas todo el día trabajando aquí y no sabes ni la corriente que hay todavía?
¿A usted le interesa que haya relación?
No mucho, la verdad no mucho.
Valero, Pep y Mohamed, tres trabajadores de una empresa de electricidad y fontanería de Barcelona, que son reales y que se interpretan a sí mismos.
Bueno, yo me lo pasé fenomenal. Primero porque son como Pepe Gotera y Otilio, ¿eh? Son los típicos que dices, yo no sé si querría tener estos en mi casa haciéndome las chapucillas. Pero dentro de una frescura que es tan natural, tan auténtica, te cuenta lo que son los prejuicios hacia los inmigrantes, el sueño del inmigrante que trata de, bueno, pues iniciar una nueva vida en un país que no es el suyo. Te lo cuenta con una veracidad tal, y es tan bonito y hasta todo, no hay malos en la película, porque hasta el tío que tiene prejuicios, el valero este que hemos oído ahí en el tráiler, pues es un hombre bueno, lo que pasa es que es tosco y está lleno de prejuicios porque es un hombre con poca formación. Mira, me ha parecido una delicia y me parece que como película española es de una directora, Neus Ballús. Me parece que es una película, una gran promesa, y ves, esta también debería estar, y espero que lo esté, ahora no me lo sé de memoria, en las nominaciones de los Goya, porque bueno, es
donde,
aire
mira,
fresco.
Donde sí va a estar es en la tarde mañana, porque vamos a tener la oportunidad de hablar con los protagonistas, ¿eh?
Pues me parece fenomenal, hay que poner el dedo en estas películas menos conocidas y que a la gente le van a alegrar mucho.
Se titula 6 días corrientes. Veo que te ha gustado. ¿Qué nota le pones?
Pues solo para no aburrirte le voy a poner un 7,5, pero vamos.
Oye, ya a mí no me importa, no, no hace falta que me aburras, pero bueno, me quedo con el 7,5.
Es una buena nota.
Que es una muy buena nota también, ¿eh? Qué bien, qué buena semana de estrenos, de recomendaciones, de películas.
Esto son como las olas, ya sabes que luego vienen las rachas, que no hay olas, ¿no? Pero bueno.
Bueno, en la tele, en 13, también podemos ver buen cine. ¿Y qué has seleccionado hoy? Vamos a escucharlo.
Nunca tendré amo. No seré de nadie.
El mundo está lleno de imbéciles. De todos colores, señor.
Bueno, pues Clark Gable y Yvonne de Carlo y Sidney Poitier en un clásico de Raoul Walsh, La esclava libre, una película sobre el racismo. Aquí volvemos a los prejuicios también raciales. Una película clásica, emocionante, que se puede ver mañana en el programa Classics a las 10 con José Luis García en 13.
Qué bien. Qué bueno lo del cine clásico, ¿verdad?
Sí,
cómo gusta,
la verdad es que es un gusto poder ver
otra vez
esos títulos inmortales.
Te digo una cosa, 6 días corrientes, que sí que fue premiada en la Seminci de Valladolid, sí, y en el Festival de Locarno, no veo que tenga ninguna nominación,
pues,
a los Goya.
Pues muy mal, suspendidos los académicos.
Pues ya está.
Eso sí que no se van a llevar ningún Goya.
Dicho queda también. Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Estás escuchando La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Classics, como su propio nombre indica, es un espacio dedicado a las películas clásicas. Y son unas películas bendecidas con un don especial, porque son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Trataremos de transmitir algo más difícil, no nuestro amor al cine, que eso lo tenemos, sino transmitir nuestro amor al cine a los espectadores.
Classics con José Luis García. Los viernes por la noche en 13.
Oye tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja. Todos los colegas juntos ahí.
¿Qué dices? Yo no puedo. Me toca en casa de mis suegros, que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
Pues se los mandamos en un taxi, si mi hermano es taxista. Espera, que le llamo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mi casa. Mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis 4 joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos, mis cremas, mi ropa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en carglass.es.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Berti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Berti también.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas La tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Arturo, ponme un colacao.
Marchando.
Y por aquí otro calentito.
Marchando también.
Y yo otro, pero que sea...
En vaso grande, ¿a que sí? Sí, ya me lo sé. Que aquí cada uno pide el colacao a su manera. Marchando tu colacao.
Esta Navidad regala más y paga menos con el descuento directo de MediaMark. Ahorra 25, 100, 200 y hasta 400 euros. Corre, no te quedes sin tu descuento. Ya en tu tienda y en MediaMark.es. MediaMark, hecho solo para mí.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la alfombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tus manos, agua. Tu cuerpo, agua. Tu ropa, agua. Agua, agua, agua. Todo agua. Si lo lavamos todo con agua, ¿por qué no lo lavamos todo con agua? Roca presenta InWash, el nuevo inodoro que te lava con agua. Descubre más en roca.es o en tu tienda Roca.
Ya me tienes harta con tus mentiras, Víctor.
Siempre te dije la verdad, María.
¿Y ese cuento del crucero que solo cuesta 199 euros?
Créeme, son los días Black Friday de Costa.
Ay, lo nuestro ha terminado, Víctor.
Créele, María. Reserva tu crucero Costa desde 199 euros. Tasas de embarque incluidas. Solo hasta el 4 de diciembre. Infórmate en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Ya están aquí las luces, las listas de deseos, las reuniones... Y en El Corte Inglés tenemos preparados los adornos, las luces, los árboles, belenes y todo lo que puedas desear para vestir tu casa de Navidad. Todo reunido para ti en un único lugar. En El Corte Inglés nos gusta la Navidad y compartir contigo la ilusión de decorar.
Entenderlo todo de mi hipoteca. Lo firmo.
Lo firmo.
Que me lo expliquen sin compromiso. Lo firmo.
Lo firmo.
Y luego elegir con qué banco contratarla. Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, ayer estaba mirando el tiempo, qué tiempo iba a hacer por Galicia, y para variar, ponía una tromba de agua de esto que hice desde que aterrice.
¿Y?
Vaya día en Ferrol. Qué solazo.
Vaya.
Qué maravilla. Mira, esto es típico de Galicia. Cuando pone que va a caer la Mundial... Vente para acá. Estoy en Ferrol. Hoy encendemos la linterna en Ferrol, en un sitio absolutamente fantástico, lo bonita que está la ciudad, esta ría y esta tierra. Y nos viene de perlas porque qué bien nos viene a los periodistas que trabajamos en Madrid salir de Madrid de vez en cuando, ¿verdad?
Sí.
Para hablar de economía real, para hablar menos de la OCDE, del IPC, del BCE, para hablar de la OSCE, para hablar... No. Vamos a hablar con pescadores, vamos a hablar de industria, vamos a hablar con alcalde, vamos a hablar de gente normal y corriente, que parece mentira, pero siempre son los que saben más que los demás. Por lo tanto, nos hemos venido aquí a aprender de pesca, de mar, de sostenibilidad y de emprendimiento. Lo que son las cosas.
Mira qué bien.
Ya lo decía Rajoy, que ahora está muy de actualidad últimamente. Decía, España es mucho más que Madrid. Y yo añado, España es mucho más que Madrid... Y que el proceso independentista de Cataluña.
Sí, afortunadamente.
Hoy la linterna la encendemos dentro de un rato desde Ferrol, familia.
Pues te escuchamos.
Te escuchamos, Ángel.
Venga, adiós.
Y con los oyentes toda la tarde hablando de cómo duermes, de esas posturas verdaderamente, algunas muy sorprendentes que han salido a lo largo de la tarde. Y tenemos más.
Sí, porque hay oyentes que no saben por dónde empezar.
Buenas tardes, gente. A ver por quién empiezo. Mi marido. Boca arriba, manos en la cabeza, postura, tomando el sol. Claro, al día siguiente le duelen los brazos. No se pasa toda la noche así, pero claro, con un poco ya duelen los brazos. Yo, un cojín. Necesito un cojín para dormir. Y por último, mi hija. Una vez me la encontré donde los pies, la cabeza. Donde la cabeza, los pies, ¿ah?, y colgando. O sea, medio cuerpo fuera de la cama. Uf. Y tan pancha ella durmiendo. Besitos a todos.
Tal cual.
Muy movida esa familia.
Desde luego. Bueno, y quedarse dormido hablando por teléfono, esto también pasa.
Buenas tardes, gente. Yo tengo mi mujer, que ella no duerme, ella hiberna. Por mi trabajo, que soy camionero, claro, por las noches la llamo, me ha pasado no una, ni dos, ni tres, sino muchas veces tener que despertarla porque mientras está hablando conmigo se queda dormida. Buenas tardes.
Ay, pobre.
Bueno, pues lo que decía antes Fernando, que vio cómo se quedaba dormido alguien,
pues sí,
con quien estaba hablando.
Bueno, otra posición rara.
Hola, gente, buenas tardes a todos. Pues mi mujer dice que duermo raro, y debe de ser verdad. Yo tengo la costumbre de dormir boca arriba, con las piernas cruzadas y las manos en el pecho. Mi mujer me dice que me parezco una momia. No sé por qué duermo así, pero es de la manera más cómoda que duermo. Un abrazo para todos.
Pues sí, qué comodidad. Sí, no, da un poco de cosa, yo creo, verle hombre, dormir, ¿no?
Que sí.
Sí, tipo momia.
Hay que estirarse un poco, hombre.
Bueno,
que
tampoco
hay cama de sobra.
Invadir demasiado el otro extremo de la cama, pero en fin.
Bueno, y Alfonso de la Palma, mira, al menos le echa sentido del humor.
Buenas tardes, gente. Yo tengo una bici de spinning en la planta de arriba de la casa, junto a la barandilla. Y una noche me quedé durmiendo dándole a los pedales. Y no me caí por el hueco de la escalera porque estaba enganchado con los pies en los calapiés de los pedales. ¡Para habernos matado, gente!
¡Vaya cuadro!
¡Qué barbaridad! Encima de la bicicleta de spinning, este hombre que nos llamaba Alfonso de La Palma. Por cierto, un saludo a todos los palmeros.
La foto que hoy me ha llamado la atención es una de las imágenes que la agencia Reuters ha seleccionado entre el grupo de las mejores del año. En primer plano hay una cortina blanca leve, un telón, pero tan vaporoso que parece un visillo. Los pliegues caen simétricos, bien planchados. En medio de la foto, donde se unen los dos lienzos de tela, la cortina está decorada con una cenefa de lentejuelas color plata. Unas manos agarran esa cenefa y abren el delicado telón. Los dedos huesudos, casi desencarnados. Los nudillos armentosos, como nudillos de una vid. Las venas como ríos a punto de desbordarse. La piel con ese color añejo de quien no es joven. Son manos maduradas por el tiempo. Manos de mujer con las uñas largas y pintadas de un rojo sangre. En uno de los dedos de la mano derecha un anillo que imita los diamantes. En uno de los dedos de la mano izquierda una amatista grande con forma de almendra larga. Un suspiro malva, rotundo y contundente, suspiro montado en plata. Y en la mano derecha también una pulsera, seguramente de bisutería, perlitas de pega en oro y argenta. Esas manos vividas, al abrir la cortina, dejan ver un traje de lentejuelas tan rojas y tan apasionadas como el color de las uñas. El vestido de fiesta está cruzado por una banda con un lema que no se lee bien. Pero esa banda solo puede decir una cosa. Esta señora es la reina de la fiesta, la reina de la familia, la reina de los amigos, la reina del barrio, la reina seguramente también de la ciudad, la reina del club de lectores, la reina del mundo. Los años le han dado un reino de experiencia, de silencios oportunos, de palabras precisas y sabias, de ojos inteligentes, de no me des las gracias, que para eso estamos, que yo lo hago encantada, que para mí es una gran ocasión poderte echar una mano, que tome usted y bébase un café calentito, que no te preocupes, cariño, que para eso estoy yo, para lo que haga falta.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito, como ha explicado además hace un momento, desde Ferrol.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El cardenal Celestino Aós, arzobispo de Santiago de Chile, ha comparecido ante la Convención Constitucional. Chile está inmerso en un proceso constituyente y una de las voces que han sido invitadas a participar es la de la Iglesia Católica. El cardenal Aós ha hablado ante la Comisión de Principios Constitucionales sobre democracia, nacionalidad y ciudadanía. Ante la comisión también ha comparecido Valeria López, secretaria general adjunta de la Conferencia Episcopal Chilena. Dignidad y derechos humanos son dos pilares clave en la propuesta de la doctrina social de la Iglesia en materia de organización de la convivencia política y servicio al bien común. Lejos de tratarse de principios abstractos y palabras vacías, los desarrolla en forma de propuestas de acción orientadas a fomentar la dignidad humana y su materialización en todos los ámbitos de la vida. La familia, el trabajo, la vida social y la participación política son aspectos que debería cuidar la nueva Constitución. La sociedad chilena está reorganizando el orden de su convivencia y en ese ámbito la libertad religiosa y de conciencia ocupan un lugar clave. No porque la Iglesia busque privilegios, sino porque las personas tienen derecho a vivir de acuerdo con sus convicciones y contribuir desde ellas al bien común. Un cristiano es un ciudadano de pleno derecho que desde el respeto y la verdad busca contribuir activamente al bien común de la nación de la que es miembro.